Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora, como siempre, porque se mantienen con su adhesión inquebrantable también, como siempre, a este programa de la cadena COPE que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Hoy apagamos un poquito antes, tenemos tiempo de juego. Semifinal del Europeo de Baloncesto, España contra Francia. Ya está en la final Lituania. El rey don Juan Carlos va a ser operado otra vez. Y en Madrid, octava intervención quirúrgica en 3 años y medio, la última en marzo del año 13, es decir, este año, una doble hernia discal, antes en noviembre del 12, la cadera izquierda. Y esta cadera es la que necesita de nuevo una intervención. Le recuerdo que en abril del 12 fue operado de la cadera derecha. Una infección en la prótesis. Hay que cambiar la prótesis. Ha terminado hace algo más de una hora y cuarto una rueda de prensa en el Palacio de la Zarzuela, rueda de prensa que hemos transmitido en directo en la cadena COPE en el programa La Tarde de Ramón García, en la que el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Rafael Espotorno, y los médicos de don Juan Carlos han explicado los detalles y las razones. El que está al frente de este operativo es el doctor Cabanela, que es, como nos decía el doctor Pérez Almeida, el médico de la cadena COPE hace unos minutos, el mejor. Un español que lleva 40 años en Estados Unidos y es especialista en cadera, y es el mejor. Es el número uno del mundo en este tipo de cirugía. Es español y trabaja en la clínica Mayo de Estados Unidos, en Rochester. Se ha infectado la prótesis que le colocaron a su majestad el rey en la última operación, la de noviembre del año pasado, y hay que cambiarla. Le van a someter a dos intervenciones, una para eliminar la infección y otra para cambiar la prótesis. Entre una y otra, unas 8 semanas, y la recuperación en su conjunto, 6 meses.
Es una infección del tejido periprotésico, del tejido que rodea a la prótesis. Va a requerir un periodo de rehabilitación postoperatorio que variará de 8 semanas a hasta 6 meses, dependiendo de que la cirugía se pueda hacer en un solo tiempo o en dos tiempos. La primera es para extraer la prótesis infectada, sustituirla con una prótesis temporal, generalmente recubierta con una capa que contiene antibióticos en grandes dosis para que la concentración de antibióticos locales a nivel de la articulación sea alta, que es donde se necesitan, evidentemente. Y luego, por supuesto, al cabo de 8 semanas, más o menos, cambiar, sacar esa prótesis y poner la prótesis definitiva. Habitualmente, prótesis infectada se haga en un solo tiempo, en dos. Toma un periodo de hospitalización máximo de 1 semana.
Es la explicación que ha dado esta tarde en el Palacio de la Zarzuela, esa rueda de prensa, el doctor Cabanela, que va a dirigir esta operación en Madrid. Se viene en la Madrid porque se había hablado durante las últimas horas de un desplazamiento de su majestad el rey a Estados Unidos, pero no, al final no. En Madrid. Todavía está por determinar cuándo y en qué hospital. Ustedes preguntarán qué sucede a partir de ahora. Pues nada diferente a lo ocurrido durante las anteriores operaciones a las que se ha sometido la jefe del Estado. Y, por cierto, la transparencia de la Casa de Su Majestad el Rey, hay que subrayarla, notable en la tarde de hoy. El rey seguirá cumpliendo con sus funciones. Lo ha explicado el jefe de la Casa, Rafael Espotorno.
Puedo afirmar que el rey no se ha planteado en ningún momento la abdicación. Respecto a la inhabilitación, ya es una cosa diferente, no es un acto personalísimo del rey, es una constatación por parte de las Cortes Generales. Según dice la Constitución, si no recuerdo mal, es el artículo 59.2, me parece, que establece que si el rey se inhabilitare para el ejercicio de sus funciones y las Cortes Generales reconocieran esa inhabilitación, bueno, el rey no está, ya lo acabo de explicar, no está inhabilitado para el ejercicio de sus funciones, con lo cual tampoco ha lugar a plantearse en ningún momento la posible inhabilitación y, por lo tanto, la introducción de la fórmula de la regencia.
Espotorno ha explicado que hay un estado de ánimo bueno en la familia real porque se ha detectado cuál es el problema y se tiene la solución. Y ha dicho textualmente Espotorno que estamos al final, y estamos viendo ya la luz al final del túnel en este problema de la cadera izquierda de su majestad el rey. Con lo cual, lo mismo que en anteriores ocasiones. Por ejemplo, el rey no va a poder ir a la cumbre de jefe de Estado iberoamericano del 19 de octubre. Tampoco el príncipe, porque no es jefe de Estado. Irá el presidente del gobierno. Los actos del 12 de octubre sí estarán presididos en sustitución del rey, en nombre del rey, por el príncipe de Asturias. La salud del jefe del Estado, con el problema detectado y camino de arreglarse, vuelve a ponerse por delante del resto de todo lo que está pasando en nuestro país. Quedan ustedes que no es poco, ¿eh? Si faltaba algo, pues ahí tenemos la cadera otra vez. Hay que arreglar la cadera. La prótesis se ha infectado. Ocurre en un 1% de los casos, pero ha ocurrido. Y hay remedio, y va a estar poniendo el remedio quien más sabe en el mundo, que es un español que lleva 40 años en Estados Unidos. El gobierno ha aprobado hoy la reforma del Código Penal, que sería un asunto esencial en la crónica de este día, y lo es. Por ejemplo, que tipifica como delito la financiación ilegal. Y claro, los periodistas levantan la mano, y como hay que preguntar, porque hay que preguntar, y los periodistas preguntamos, muchas veces no gustan las preguntas, pero esto es por Bárcenas, ¿no?
Responde esto la no responde a casos concretos, que los hay muchos, sino que lo que hemos analizado es cómo podemos reforzar la legislación en cada caso.
Pues no. Es la respuesta de la vicepresidenta del gobierno, pero claro, todo el mundo está pensando, claro, hasta lo de Bárcenas. No solamente está Bárcenas, hay muchas más cosas. Financiación ilegal de partidos, tipificado como delito en el nuevo Código Penal. Ah, una cosa más, en la crónica de este día. Ya saben ustedes que todo queda para siempre, todo. Incluso lo que se escribe en el aire. Qué bonito es esto de la radio, de escribir en el aire, ¿eh? Y no es que me ponga cursi. Y las palabras ya no se las lleva el viento, ¿no? Van a escuchar ustedes al secretario general del UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, en marzo de 2012, en un dejándose la garganta contra la reforma laboral de Mariano Rajoy.
La reforma laboral de este gobierno, que lleva dos meses y parece que lleva dos años, por lo que está jodiendo a los trabajadores, que consiste en facilitar que las empresas despidan más fácil y más barato. Que despidan más fácil y más barato a los padres, para poder contratar y despedir más fácil y más barato a nuestros hijos.
El gobierno que está joribeando a los trabajadores, decía en marzo del 12 José Ricardo Martínez, después de la aprobación de la reforma laboral. UGT de Madrid, dirigida por esta persona a la que ustedes acaban de escuchar, va a despedir a 44 de sus 72 empleados y les va a aplicar la legislación vigente, como al indiferente, la reforma laboral, lo de los 20 días por año. Ya saben que el secretario general del PSOE, Pedro Rubalcaba, se ha comprometido a derogar la reforma laboral si llega al gobierno. UGT ha decidido no esperar, por si acaso. Está encendida la linterna. Escuche la linterna, por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno incluye la prisión permanente revisable para casos concretos como el terrorismo. También tipifica nuevos delitos como la difusión de imágenes íntimas.
Además, se va a castigar a quienes contacten con menores por Internet con fines sexuales. La reforma también contempla penas de cárcel para luchar contra la piratería informática.
El Gobierno ha dado luz verde a la creación de la tarjeta sanitaria única, que permitirá la identificación del paciente en toda España. Hasta ahora las expedía cada comunidad autónoma.
El déficit comercial se redujo un 68% de enero a julio por el tirón de las exportaciones, que registraron un nuevo máximo al crecer un 7%. Además, el banco alemán Deutsche Bank dice que ya ha pasado lo peor en el mercado laboral.
La inversión extranjera en España vuelve a crecer en el primer semestre de 2013 con más de 6.600 millones de euros. Francia, Luxemburgo, Reino Unido y Estados Unidos fueron los principales inversores.
22 personas han resultado heridas leves en el choque de dos trenes en la estación de Sants, en Barcelona. Los ingenieros alertan de la saturación del sistema ferroviario en la ciudad condal.
Mariano Rajoy será el primer presidente occidental que visitará la central nuclear de Fukushima tras el tsunami de 2011 que provocó fugas radiactivas. Viajará a Japón del 1 al 3 de octubre.
Siria comienza a entregar información sobre su arsenal químico, según anuncia la Organización para la Prohibición de este tipo de armas. Ayer el secretario de Estado de Estados Unidos pidió a la ONU que se prepare para actuar la próxima semana en Siria.
Y en Alemania, los últimos sondeos apuntan a una victoria de la CDU de Angela Merkel en las elecciones que se celebran este domingo. Necesitará un socio para gobernar en coalición.
A las 9 comenzará la gala inaugural de la edición número 61 del Festival de Cine de San Sebastián. La película de animación Futbolín del argentino Juan José Campanella ha abierto el certamen.
Y a las 9 arranca el partido de semifinales del Eurobásquet, que enfrenta a España con Francia. Si ganamos, nos toca enfrentarnos a Lituania en la final del domingo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Les recordamos, como siempre hasta ahora, los canales de comunicación con este programa, donde recogemos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones tal vez inquebrantables. Recuerda todo ello, Marta Ruiz.
Es la cita de todos los viernes. Antes de irse de fin de semana nos tienen que contar algo. Hombre, por ejemplo, en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratis, el 950-60-06.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si apoyan la cadena perpetua revisable que recoge la reforma del Código Penal. Hasta ahora el 93% de los oyentes dice que sí, que la apoya. El 7% restante que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Raúl dice, sin revisión, ya está bien. Y en el Twitter de La Linterna, David comenta, claro que sí, pero ahora lo que hace falta es que se aplique. Y el tiempo, el pronóstico de Mari Carmen Ibáñez.
Mañana el cielo estará despejado en la mayor parte del país, a excepción de intervalos nubosos a primera hora del día en Galicia y en algunos puntos del Mediterráneo. Jorge Olcina es el hombre del tiempo de La Linterna.
Un tiempo muy tranquilo en prácticamente toda España, con temperaturas que a mediodía en centro y sur peninsular pueden rebasar ampliamente los 30 grados. Incluso en las ciudades del Cantábrico pues van a alcanzar 24, 25 grados, con lo cual estamos hablando de unas temperaturas más de un final de agosto que de un final de septiembre.
El domingo la llegada del otoño estará marcado por las temperaturas elevadas y los cielos soleados. Un anticiclón será el responsable de unas temperaturas más propias del verano, a excepción del este peninsular y las Canarias.
Y el tráfico hasta hora del viernes, en conexión con la Dirección General de Tráfico, circulación por las carreteras, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias, hay que destacar algunas incidencias, en concreto accidentes que complican el tráfico, como por ejemplo en Cáceres, en la A66 en Aldea del Cano, está cortado los carriles izquierdos de ambos sentidos, o en Pontevedra, en la A52 en As Neves, está cortado el carril izquierdo circulando en dirección a Ourense, en ambos casos como consecuencia de sendos accidentes. Al margen de estas incidencias, hay que destacar algunas retenciones, por ejemplo la salida de Madrid por la A5 en Móstoles, o en la carretera de Burgos en la zona de Venturada, también en la carretera de Valencia en Rivas va hacia Madrid. Ya en la provincia de Segovia, en la Nacional 6, hay tráfico lento en la travesía de San Rafael. Mucha prudencia si transitan por estos puntos. En carreteras catalanas hay algunas dificultades, como por ejemplo en la AP7 en San Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona, debido a la avería de un vehículo, en la A2 en Esparraguera, como consecuencia en esta ocasión de un accidente, o en las rondas, en la B10 y en la B20 en la ciudad condal y en la C58 en Badía del Vallès. Mucha prudencia si transitan por cualquiera de estos puntos. También en carreteras vascas pueden encontrarse con dificultades, como por ejemplo en la AP1 se pueden encontrar con dificultades debido a una incidencia en las inmediaciones de Álava. También pueden encontrarse en Vizcaya en la AP68 con dificultades en el kilómetro 22 debido a la avería de un vehículo en el kilómetro 22, como decimos, que está cortando el arcén. Mucha prudencia, insistimos, en cualquiera de estas zonas.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de esta tarde. El rey don Juan Carlos será operado de nuevo de la cadera izquierda. Se le va a sustituir la prótesis que tiene infectada. La operación tendrá lugar en Madrid los próximos días. Será la quinta intervención en año y medio. Vamos con todos los detalles, Carmen Lavallén.
Por decisión médica y también del rey, la operación será en Madrid, aunque no sabemos en qué hospital ni si serán necesarias una o dos intervenciones. Un proceso, el segundo del mismo tipo en 10 meses, en la cadera izquierda, que se hace para sustituir la prótesis que entonces se le implantó y en torno a la cual se ha producido una infección. Se llevará a cabo en los próximos días y la va a dirigir el cirujano español Miguel Cabanela, que trabaja en la Clínica Mayo de Rochester y que aseguraba en la primera rueda de prensa en Zarzuela sobre la salud de don Juan Carlos que las posibilidades de éxito superan el 92% y que al examinar al monarca le ha encontrado bien.
El estado general de su majestad es, yo diría que bastante mejor que el de la media de aquellos pacientes que yo opero de su edad. Es un hombre vigoroso que está bien para su edad, muy bien.
Se necesitarán entre 4 y 7 días de hospitalización y el posoperatorio será de entre 8 semanas y 6 meses en función de si se hace una o dos operaciones. En la misma rueda de prensa, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Espotorno, dejaba claro que don Juan Carlos no se ha planteado en ningún momento la abdicación ni está inhabilitado.
Este periodo que se abre ahora con la intervención que habrá que hacer a su majestad el rey se desarrollará y quiero adelantarlo con la normalidad institucional con que ha presidido las intervenciones anteriores que ha tenido Su Majestad a lo largo de estos últimos año y medio, dos años.
Es improbable, subrayaba, que Su Majestad pueda participar el 12 de octubre en los actos con motivo de la fiesta nacional y que pueda viajar a Panamá para asistir el próximo 18 de octubre a la cumbre iberoamericana, ya que allí su función como jefe de Estado no es delegable en el príncipe. Será Mariano Rajoy, que ya tenía previsto acudir, quien represente a España en este foro internacional.
Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Vaya día que llevábamos todos hasta las 6 de la tarde, Fernando.
Bueno, hay una cosa...
Ha habido un mar de rumores.
Sí, hay un mar de rumores y yo creo que alguno no tan infundado, te digo la verdad.
¿Cuál?
Ah, no, yo estoy hablando de la abdicación del rey, naturalmente.
Sí.
No, ocho meses o seis meses... apartado de la primera línea de fuego en estos momentos en que el fuego es graneado, me parece muchos meses. De todas maneras, te voy a decir una cosa con carácter inmediato.
Dímelo.
La cumbre de Panamá va a ser una catástrofe...
que no va a ir nadie, quieres decir.
Sí. Primero van a faltar muchos, todos los del ALBA, por ejemplo, los del grupo ALBA, todos los bolivarianos, por decirlo de alguna manera, más otros. Por supuesto, la señora Kirchner, pues naturalmente, mi buena amiga Kirchner no va a venir.
Sí.
Y bueno, va a haber muchas ausencias, pero claro, es que el rey es el aglutinante, es el primus inter pares. Yo lo he podido ver en todas las cumbres a las que he asistido, la figura del rey es la que aglutina a todos. Incluso cuando el año pasado, ¿te acuerdas?, anunció, queridos míos, dijo, me tengo que ir a pasar por el taller, ¿no?
Sí,
¿os acordáis?
Sí, sí, en Cádiz.
Lo anunció allí el año pasado, y desde entonces, pues, el rey no ha...
No ha salido del taller.
No ha salido del taller.
Qué mala suerte.
Esto es un tema muy mala suerte.
En estos momentos,
hombre, digo, afortunadamente...
Lo de la infección es un caso de mala suerte.
Uno entre, no sé cuánto.
Uno entre 100.
Bueno, pero, ¿sabes lo que
de
pasa?
De todas maneras, perdón un segundín. Afortunadamente tenemos al príncipe. Solo digo esto. Afortunadamente tenemos al príncipe.
Sí, no, Federico.
Te decía que ese tipo de cosas suelen pasar, y sobre todo a determinadas edades. O sea, cuando uno pasa mucho por el taller, se producen infecciones y este tipo de cosas.
¿No? Y le va a operar el mejor del mundo.
Sí, bueno, bien, pero yo estoy con Fernando. Es decir, a lo mejor es demasiado tiempo, ¿no?
Por cierto, pensaron en ir a Estados Unidos y dijeron, hombre, eso no tendría buena imagen ni a Houston.
Es mejor que venga él.
Me parece acertado.
Un acierto, sí. Además, y aplaudamos la transparencia de la Casa de Su Majestad del Rey. Con la rueda de prensa se ha podido preguntar le ha parecido por todos los periodistas en varios turnos y varias preguntas y todo muy bien.
Con Javier Ayuso todo eso ha mejorado mucho.
Un
las
10.
Cosas como son.
Federico, la hoja de ruta de Rajoy para Cataluña.
Bueno, déjame que te diga primero, porque se ha publicado estos días atrás algo que no es cierto. Se ha publicado que había abierta una negociación, incluso se había citado el nombre de un diputado de CiU, señor Viola Joana, como parte de esa negociación con el gobierno. No hay ninguna negociación abierta con Convergencia y Unión. No está Viola Joana ejerciendo de interlocutor por parte de CiU con el gobierno.
Sí.
Hay gestos, pero no hay negociación de ningún tipo. Lo que considera en este momento es el gobierno es que la pelota está en el tejado de CiU, está en el tejado de Artur Mas, del gobierno de la Generalitat. Y lo que cree el gobierno es que de aquí a los próximos meses Artur Mas se va a ver forzado, obligado a poner una fecha a la consulta y a presentar en el Parlamento una ley o una norma que la regularice, ¿no? El gobierno lo que va a hacer es llevar esa norma o esa ley al Tribunal Constitucional. Esto es indudable. O sea, el gobierno va a llevar lo que presente Artur Mas, lo va a llevar al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, obviamente, va a decir que no, va a paralizar la consulta. A partir de ahí, el problema que se le abre a Artur Mas, y este es el escenario que se plantea al gobierno, la hoja de ruta, entre comillas, es que no pudiendo hacer la consulta legal como él quiere, la única alternativa que le queda es convocar elecciones. Y dado que la situación es mala para CiU, porque si convoca elecciones es evidente que las va a ganar Esquerra Republicana, va a intentar alargarlas lo más posible. Y en ese margen de tiempo es donde sí que se puede producir algún tipo de negociación que derive hacia el pacto fiscal o hacia algo de ese tipo, incluso a lo mejor hace plantear otro tipo de pregunta más relacionada con este asunto, ¿no? Pero esa es la hoja de ruta que se plantea el gobierno.
Fernando, un apunte, que ya lo contabas anoche en la tertulia de la Linterna, ¿va a haber una avalancha de declaraciones europeas sobre Cataluña?
Sí, lo están negociando el gobierno. El gobierno no está tan inactivo como parece a veces, tan desesperantemente inactivo como parece a veces. Yo creo que en el gobierno hay un cierto optimismo en el sentido de que aunque se celebre la consulta o las elecciones o lo que sea dentro del caos ambulante que está organizando el señor Mas, pues que en ese referéndum votarían, por ejemplo, gente como Hollande y Merkel y Cameron. Es decir, votar es una manera de hablar, claro. Lo que pasaría es que ellos harían, junto con líderes de la UE, harían declaraciones en el sentido de la inconveniencia que supondría para la marcha europea esta una independencia de Cataluña. Una vez dicho esto, pues claro, el entusiasmo secesionista se iba a enfriar mucho por mucha gente, porque lo que está contando Mas no es verdad. Esto de que de todas maneras se entraría en la Unión Europea, no. Esto claramente no es verdad, pero que es que lo acaba de decir un comisario Mas aquí ayer.
Sí, Baner,
y lo van a, que ese señor además aspira a ser el presidente de la comisión, que tenga mucho cuidado. Y además, ya te digo que se van a producir declaraciones, van a venir aquí Van Rompuy, va a venir aquí Hollande, va a venir Cameron, o por lo menos van a hacer declaraciones in situ. O sea que esto es muy importante, porque es que esto le desarbola completamente el referéndum.
El gobierno es consciente de que esto es lo que más preocupa en Cataluña, el tema de la Unión Europea, y en ese sentido quieren hacer avanzar mucho el tema, la fase pedagógica. Rajoy va a ir mucho a Cataluña a partir de ahora.
Yo diría que entre García Margallo y un señor que se llama Antonio López Istúriz, que es el secretario general del Partido Popular Europeo, están haciendo un buen clima. Los dos conocen muy bien Europa y están haciendo una buena labor ahí.
Vale.
Mala labor, según Mas, claro.
Bueno.
Buena.
Lo dejamos ahí.
Lo dejamos.
El lunes Mas es información confidencial.
El lunes te hablo de una cosa de primaria. Bueno, ya te hablaré.
Que te vaya bien.
Adiós.
Adiós, Federico.
Adiós, Juan Pablo. ¿Cómo estamos? Adiós, adiós.
Enseguida a las 8:30 tenemos tiempo de juego con ese España-Francia en el Eurobásquet. Antes, noticias de la cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Además del baloncesto, podemos ir al cine. Ramón García, Peregrín.
Una española de animación, una biográfica o un drama deportivo. De todo hay en la viña del séptimo arte. Justin y la espada del valor, bonita historia medieval de animación producida por Antonio Banderas. También se estrena Jobs, biografía del fundador de Apple, interpretado por Ashton Kutcher, y Rush, con Daniel Brühl como el piloto Niki Lauda.
En media hora comienza la gala inaugural del Festival de Cine de San Sebastián.
En la capital donostiarra, Juan Pablo, se respira cine por los cuatro costados. Nuestro crítico y compañero, Jerónimo José Martín, nos cuenta cómo ha arrancado el certamen.
Ha arrancado con animación. Ya sabes que a mí me gusta mucho y estoy encantado. Y luego he tenido la suerte de entrevistar a Juan José Campanella, que es el director de Futbolín, que con ella inaugura el Festival de San Sebastián, la sección oficial. Por primera vez yo creo que es una película de animación.
¿Alguna favorita, Jero?
Me han hablado muy bien, que la veo mañana, de la película de Hirokazu Koreeda, que ya ha tenido varios premios aquí en el festival. Le entrevistaré mañana, además, si Dios quiere también. Y luego hay una alta participación española, esa sí que la he visto, tanto La herida como Caníbal, como la última película de David Trueba. Yo creo que la de David Trueba es la mejor película, aunque con Caníbal hay mucho ambiente. A mí no me ha gustado Caníbal, la verdad.
El Barbero de Sevilla, primera ópera de la temporada en el Real, su nuevo director artístico, Joan Matabosch, ha concedido una entrevista a la Linterna.
Matabosch asegura que habla a diario con el director defenestrado Gerard Mortier y que no va a entrar como un elefante en cacharrería. Respeto total a la temporada de Mortier.
Yo no entro en el Teatro Real como una apisonadora, sino al contrario, con una voluntad de realmente de continuidad y de entender que el legado de Gerard Mortier al Teatro Real es un legado excepcional.
Es más que conocida la versión de Mortier por Puccini, eso va a cambiar.
No tiene ningún sentido podido no considerar que este repertorio tiene un potencial teatral y un potencial expresivo exactamente igual que otros.
¿Usted no le tiene ningún miedo a Puccini, entonces? ¿No?
Ni miedo a Puccini, no, ninguno. En absoluto, ya Donizetti tampoco.
Matavoz apuesta por las coproducciones con otros teatros sin buscar la polémica o el escándalo.
A mí no me gusta crear polémica. A mí lo que me gusta es hacer buenos espectáculos. Un teatro no puede tener como objetivo crear escándalo. Esto es una frivolidad. Esto lo hacen algunos teatros y a mí me produce, francamente, un rechazo absoluto. El objetivo no es el escándalo. Otra cosa es que un teatro no debe tener miedo al escándalo.
Lorca y Shakespeare juntos en escena.
El Teatro Conde Duque mezcla las obras de los autores de Yerma y Hamlet en el espectáculo Comedia y Sueño. Juan Carlos Coraza es el director de escena.
El espectador puede reírse en muchos momentos y de una manera muy inesperada puede estar inmerso en un drama. También el espectador se va a encontrar con que él mismo es representado, porque hay personajes en la obra de Lorca que son espectadores, que suben al escenario.
Termina, Ramón.
Hombre, pues esta voz es la de todo un clásico. Elton John acaba de publicar nuevo álbum de Diving Board con este single Home Again, que evoca un poco sus discos de los años 70. We all dream of leaving,
but wind up in the end. Enseguida los deportes. Spending all
our time. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si tu empresa suspende pagos, ¿tú qué haces? ¿Cómo puedes defenderte? Te doy respuestas este fin de semana. Además, en el Día del Alzheimer, te damos pautas para prevenirlo y estará con nosotros la Mari de Chambao.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE. Estar informado.
Comienza la Semana Grande de Citroën Sele, la oportunidad que esperabas para tener un vehículo de ocasión revisado y garantizado por expertos. Con garantía mínima de 12 meses, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y ahora con tablet navegador Vexia Tablet 3G de regalo. Semana Grande Citroën Sele, del 21 al 30 de septiembre, condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
El 21 de septiembre comienza la venta de los viajes del Imserso. No se quede sin plaza. Consulte fechas de inicio de venta en su comunidad. Halconviajes.com y Viajes Ecuador. Especialistas en Imserso.
Si juegas al baloncesto, puedes meter un tiro libre. Con técnica, un triple. Con talento, desde el centro del campo. Y de campo a campo. Puede parecer imposible. Para Caser, es cuestión de confianza. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
Una buena relación con tu pareja es un auténtico placer. Energisil te puede ayudar porque contiene ginseng que aporta vitalidad y energía al cuerpo. Recuerda, Energisil y disfruta con tu pareja.
Eurobasket 2013 en COPE. Los partidos de España en directo desde Eslovenia.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Paco González está en COPE.
¿Qué dice Mourinho? Rueda de prensa Bernabéu.
Un gran partido, muy importante para el equipo.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego, cadena COPE.
Manolo Lama está en COPE.
Se lleva la pelota, mira a su izquierda y ve cómo viene el AVE. Ve cómo viene el Talgo.
Los números uno del deporte están en COPE. Y tu deporte en directo en tiempo de juego. Los fines de semana y cada vez que el balón está en juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902 218 218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Antes del deporte, del tiempo de juego, la transmisión de ese España-Francia, del Eurobasket, la semifinal, recordamos los datos de la noticia de este día. El rey don Juan Carlos va a volver a ser operado de la cadera izquierda en los próximos días en Madrid. El doctor especialista en cadera que ha llegado de Estados Unidos, el español Miguel Cabanela, va a dirigir la operación y ha explicado en una rueda de prensa esta tarde en el Palacio de la Zarzuela que serán dos intervenciones, una para sustituir la prótesis infectada por otra con antibióticos y la segunda para implantar la definitiva.
Es indicar que su majestad está sufriendo de una infección en la prótesis de su cadera izquierda. Falta confirmación del examen, de los exámenes de laboratorio de microbiología, pero todo parece ir en esa dirección.
También en la rueda de prensa, el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Rafael Espotorno, ha dejado claro que el rey no se plantea ni abdicar, ni se siente inhabilitado. También ha dicho que el príncipe no puede sustituir a don Juan Carlos en la cumbre iberoamericana de Panamá en octubre porque no es jefe de Estado. Pues contado lo último, lo siguiente, como siempre hasta ahora en la linterna, es el deporte. Y hoy especial.